Se escapó del Parlamento, ¿no?
Es verdad, salimos un rato.
¿Ya le tocó hablar o no?
No, yo no estaba anotado para hablar. Porque yo en este tema de Pluna considero que quien ha reunido abundante información, ha estudiado el tema y por tanto habla con conocimiento de causa y por tanto habla en nombre de todos nosotros es el senador Moreira, de manera que entiendo que fundamentalmente él es quien debe llevar la voz del sector y en esas cosas yo creo que hay que actuar con mentalidad de equipo, ¿no? Cuando alguien sabe más de determinado tema y se ha dedicado mucho más tiempo a estudiar un tema, obviamente que es quien más conoce y sabe y por tanto puede hablar con más conocimiento de causa.
Usted decía recién, antes de que empezara la entrevista, que le parece inconducente estas largas discusiones y debates que se tienen en el Parlamento, en este caso por el tema Pluna, que mejor sería que cada uno marcara un orador por sector y se hiciera más eficiente el debate y que no se llevara tanto tiempo a seguir discutiendo sobre.
Mire, lo que yo digo es que después que hubo una interpelación hecha por el senador Moreira en el periodo pasado, en el gobierno del doctor Vázquez, al Senado, al entonces ministro Astori y al ministro
Rossi.
El entonces ministro Rossi de Transporte y Obras Públicas. En este periodo ha habido un pedido de un llamado en comisión general, un planteo en comisión general del senador Moreira sobre el mismo tema al cual comparecieron el ministro Lorenzo y el ministro Pintado. Se ha discutido en extenso el tema. La semana pasada el Poder Ejecutivo precipita los hechos con un proyecto de ley de liquidación de Pluna, creación de un fideicomiso, y sobre ese tema el senador Moreira se explayó largo y tendido y hubo una larguísima sesión discutiendo sobre ese proyecto de ley. Ayer en la Cámara de Diputados tuvo otra larguísima discusión sobre el mismo tema, repitiéndose casi los mismos argumentos que se esgrimieron en el Senado. Y hoy lo que se está discutiendo es si se crea o no una comisión investigadora sobre el tema Pluna. Y en esa creación de una comisión investigadora, me parece que con el hecho de sentar posición los tres partidos, es decir, el Frente Amplio, que lo hizo primero, el senador Galo, el senador Viera, que lo hizo después por el Partido Colorado, y el senador Moreira, que habló en nombre del Partido Nacional, me parece que están los elementos más que suficientes como para que se vote de una vez y no reproducir de vuelta toda una larga discusión con los mismos argumentos, los mismos temas. Pero, en fin, naturalmente que es el punto de vista de cada parlamentario, de cada senador. Pero yo creo que en muchos aspectos esto es reiterativo de cosas que ya están claras y que ya están definidas y que ya están recontra publicadas y dichas en la prensa.
¿Para qué tanto gregré? Dice de Rosa.
Naturalmente. Yo creo que lo que se está discutiendo hoy no es todo el tema Pluna de vuelta, no es la ley que Pluna, el proyecto de ley que mandó el Poder Ejecutivo, es si se crea o no una comisión investigadora. Cada partido fija su argumento de por qué la investigadora o por qué no la investigadora, se vota y asunto terminado. Me parece que debería ser así.
Ya el Frente marcó posición, ¿no? ¿Por qué no la investigadora? Simplemente porque primero tiene limitantes, no se puede interpelar a privados. Segundo, ¿para qué tener una investigación paralela si ya esto está en la justicia?
Y esos son los argumentos que argumentó el Frente. Y los argumentos que la oposición ha sostenido es de que una cosa son las responsabilidades penales ante la existencia de eventuales delitos que los dirime y los discute la justicia, los resuelve la justicia, y otra cosa son las responsabilidades políticas o administrativas de quienes fundamentalmente desde la órbita del Estado debieron ejercer los controles correspondientes y la supervisión correspondiente de las operaciones que se hacían por parte de Pluna, sociedad anónima, sobre todo por el socio privado, que aparentemente, o más que aparentemente, claramente no se hicieron, y que por esa razón también Pluna avanzó más en ese despeñadero el cual,
o sea, que la justicia va a determinar el delito, pero no la incompetencia.
Naturalmente, porque la justicia penal tiene la competencia limitada, acotada al plano penal. Es decir, ¿existieron delitos? ¿No existieron delitos? Si existieron delitos, ¿quiénes son los responsables? Eso es lo que puede dirimir la justicia penal, pero no lo que tiene que ver con las responsabilidades de políticas o administrativas de quienes deben ejercer los controles correspondientes.
¿Para eso quiere la comisión investigadora?
Para eso fue el pedido de la comisión investigadora.
Para sacarle jugo al Frente.
y plantearle también el hecho de que es es la acción natural de la oposición. El Frente, siendo oposición, pidió 50.000 veces comisiones investigadoras, y nos parece que ante un hecho tan grave que ha tenido la trascendencia pública que ha tenido este tema de Pluna, pues bueno, merece plenamente la gravedad del problema que se instale una comisión investigadora parlamentaria.
¿Recuerda la última vez que el Frente haya pedido una comisión investigadora y le hayan dado los votos?
Yo no recuerdo ahora, porque yo no estaba en la función parlamentaria.
Era intendente.
Era intendente, por lo tanto no estaba en esta tarea. Pero sí recuerdo la multiplicidad de casos en que, por enterarme por la prensa y porque era público, que la prensa, que el Frente pedía la instalación
ahora, ¿no?,
de comisiones investigadoras.
Nadie vota comisiones investigadoras, ¿no?
Bueno, o sea, ahora el oficialismo es el Frente. Y sí conozco muchos antecedentes de este periodo y del periodo anterior en que se pidieron comisiones investigadoras que no se...
Cuando no tengan consecuencias políticas para cualquiera de los involucrados, ¿no? Ahí es cuando hay unanimidades o hay mayorías.
Lo que generalmente, cuando se ha pedido comisiones investigadoras, es porque, bueno, se entiende que hay temas muy complicados que deben ser oportunamente aclarados o definidos para poder eventualmente juzgar o señalar responsabilidades políticas.
También se dice que cuando se crea una comisión investigadora, se cajonea, se entierra la...
Bueno, ¿no? Muchas veces yo creí... Hace muchos años, cuando era edil, recuerdo que había un viejo edil que decía que si quieres que no se aclare nada, nombra una comisión investigadora. Pero digo, creo que los tiempos van cambiando, ¿no? Los tiempos van cambiando, la transparencia de la información es mucho mayor, la fluidez de la información hoy es mucho mayor. Entonces ya eso de cajonear o de trancar investigaciones y de hacer que no pase nada, me parece que no son los mismos tiempos que hace 30, 40 años atrás.
Bien, pero como contó que Moreira era el lego en la materia y que usted por eso había pedido no hablar, vamos a meternos en otros asuntos, ¿le parece?
Bueno, yo no pedí ni hablar, simplemente dejé en mano de Moreira, que me parece que nos representa en ese tema, que lo tiene claramente estudiado y dominado.
A ver qué le parece esto. La diputada por su departamento, Tacuarembó, y secretaria general del Partido Colorado, Marta Montaner, dice que Carlos Gardel era colorado. ¿Está de acuerdo?
Ah, bueno, esa es una tesis bien novedosa.
¿Conoce la historia o no?
Yo me cansé de defender la tesis de que Gardel era hijo del departamento, y que la famosa tesis uruguaya de que era hijo de Cayola. Ahora, si Gardel era colorado o no era colorado, la verdad que nunca leí en ningún libro ni escuché a ningún especialista en los temas de Gardel. Háblese del arquitecto Vallardo, háblese del doctor Paisé González, háblese de Ablis, que fue el que inició la investigación sobre el origen uruguayo de Gardel. Nunca le escuché decir la pertenencia política de Gardel. Se dice, sí, que Gardel cantaba en los clubes conservadores, de los sectores argentinos, y que en alguna oportunidad en el Uruguay, cuando vino al Uruguay, parece que cantó en algún acto o en algo invitado por el gobierno de Terra.
Bueno, Terra tenía un afiche de Terra en su apartamento, una foto de Terra, bueno, y decía: este es mi presidente. De ahí la tesis.
Puede ser su presidente, puede ser por adhesión,
claro,
a la persona. De ahí a decir Gardel era colorado, a mí me parece...
Vuelvo a lo mismo que dije la otra vez.
Por lo menos una tesis absolutamente novedosa, y me gustaría saber qué pruebas tiene la diputada.
Esa frase lo primero que confirma es que es uruguayo. Dice: este es mi presidente.
Claro.
Naturalmente. Nosotros instalamos, cuando yo era intendente, instalamos un museo en el Valle Edén, a 20 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, un predio, un lugar que fue acondicionado, que se dice que fue uno de los lugares de los llamados boliches o almacenes de ramos generales de la época en la que Gardel en alguna oportunidad concurría a cantar. En ese lugar lo hemos acondicionado y hemos puesto allí todo un montón de documentos, fotos, fotocopias de documentos, certificados, etcétera, que acreditan o que defienden la tesis de que Gardel es uruguayo. Es un tema...
¿Canta usted, Rosa?
No canto.
¿Le gusta el tango?
No tengo buena voz. Sí, me gusta el tango, pero no tengo buena voz.
Bien, ¿se imagina volviendo a la intendencia de Tacuarembó?
Y bueno, no sé, vamos a ver. En estas
es
cosas...
Un pie enorme ese, ¿no?
Y nunca se sabe, porque cuando uno está en determinado nivel, ya uno no depende mucho de sí mismo, sino que depende un poco de lo que los compañeros y las agrupaciones deciden y quieren para el futuro. De manera que yo en eso no me animo a decir hoy sí o no. Consideré en su momento que era un ciclo cumplido, que era una etapa cumplida, pero no descarto que pueda haber nuevos capítulos.
¿Qué es lo que más conoce de Tacuarembó?
¿Qué es lo que más conozco? Sí. Bueno, se imagina que conozco
todo,
muchas cosas, porque me crié allí, nací allí, me crié allí, viví toda mi etapa de enseñanza primaria y secundaria allí, y después me tocó ejercer la tarea de edil, la tarea, ejercer la profesión de abogado, fui docente, y además he sido diputado por el departamento y 10 años intendente, y en esos 10 años en que uno es intendente, lo que no haya aprendido en su vida, pierda seguridad que lo va a aprender, lo va a conocer.
¿Me puede nombrar 3 artistas contemporáneos que hayan salido de Tacuarembó?
3 artistas contemporáneos, sí. Bueno, hay toda una generación que es la generación que se formó en torno al Bocha Benavides en Tacuarembó, donde puedo nombrar por ejemplo a un vecino de la cuadra de mi casa, Eduardo Darnoyans. Puedo nombrar a Numa Moraes, otro destacado autor, y puedo nombrar poetas como escritores, como Dani Tomás Umpi. De Matos, o como Circe Maia, o como el propio Washington Benavides, que son todos artistas y poetas de nuestro departamento.
Dani Umpi, ¿no lo conoces?
René Marino Rivero, un destacado bandoneonista, perdón, ¿quién?
Dani Umpi.
¿No lo conoce a Dani Umpi?
No.
¿En serio?
No.
¿Daniel Umpierre?
No, no lo tiene Dani.
Me extraña.
No lo conoce.
¿Sangre nueva de Tacuarembó?
Mi Tacuarembó.
No lo tenía.
¿No vio la película con Natalia Oreiro?
Sí, pero no lo tenía.
Bueno, ese libro fue escrito por Dani Umpi.
¿Para cuál película?
Alguno puede estar.
Oreiro. Hay varias películas.
No, Mi Tacuarembó. La película de Mi Tacuarembó.
Ah, bueno, pero... Sí. ¿Esa la vio?
La película, sí.
Ah, la vio. Ah, bueno, es una novela escrita por...
Sí.
Bueno, le falta a ella, hay que regalarle...
Bueno.
¿Formación religiosa?
Formación religiosa, sí. Tuve 4 años en un colegio jesuita. Hice primaria, la totalidad de los 6 años en la escuela pública, la escuela José Pedro Varela, conocida como la escuela de la Plaza La Cruz, en Tacuarembó. Y después hice 4 años en el colegio de los jesuitas en San Javier. 4 de secundaria y después los 2 de preparatorio en el liceo departamental número 1 de Tacuarembó.
¿Va a misa los domingos?
No, soy católico practicante.
¿Reza? Tampoco.
A veces.
¿Cuándo?
Algún padre nuestro.
Sí.
Un padre nuestro.
Mira, tengo un mensaje.
Sí, a ver.
Que dice lo siguiente: Juanchi, no discutas con Ever. Si fueras chancho, te convence de que el barro es malo para tu salud.
Esa es una mala fama.
¿Cómo?
Que no discuta porque me va a convencer de que el chancho es malo, de que el barro, si fuera chancho, de que el barro es malo para mi salud. O sea que te gana siempre una discusión.
Te gana siempre.
Que te convence. Que
si no la gana, la empata.
Esa es pura fama. Esa es pura fama. Es
así lleva intendente.
Es como el tango, es pura fama.
A ver, Rosa, tenemos 2 titulares similares, pero de fechas distintas. Uno del 12 de marzo y otro del 3 de julio. Los dos titulares hablan de un accidente de tránsito que lo tuvo como protagonista. En el primero de estos accidentes, el resultado de la alcoholemia le dio positivo, según constó en El Observador. ¿Qué pasó en ese incidente?
Mire, yo lo dije públicamente en los medios de difusión, incluso en mi departamento. Yo había estado en una fiesta, la fiesta de la Patria Gaucha, esto fue en plena fiesta de la Patria Gaucha. Salgo de la fiesta, tarde de la noche, había estado en varios estanes y por tanto había tomado algún whisky, pero nada tampoco con que no me impidiera moverme normalmente dentro de la fiesta, desplazarme. Llego a mi vehículo, salgo normalmente, atravieso todo el predio de la Patria Gaucha, cruzo un puente incluso, y cuando tomo por una avenida que es bastante oscura y bastante angosta, percibo delante mío, a pocos metros, una pequeña moto que iba sin luces. En ese momento me asusté, no sé si fue falta de reflejo, si fue algún efecto del alcohol, pero lo cierto es que me asusté, torcí la dirección para el otro lado y me fui por una bajada que no llegó ni siquiera a volcar nada por el estilo, porque fue una bajada en la que el auto se detuvo simplemente, bajó y eso me provocó algún golpe en la cintura, fue todo lo que ocurrió.
Y recapacitó al respecto y en el segundo accidente le dio negativa.
Sí, porque la porque en el lo que debía haber hecho para haber llamado era haber llamado a mi secretario, que normalmente anda conmigo. Lo que pasa que como él también estaba en ese momento en la fiesta en algún lugar, que yo no quise molestarlo ni llamarlo, me pareció que para ir a mi casa, que eran pocas cuadras, no valía la pena ni era necesario molestarlo y sacarlo de la fiesta. En cuanto a la segunda, no, porque yo no venía manejando, venía manejando mi chofer, así que yo no, en eso no.
¿Estás sin libreta ahora? No, le suspendieron la libreta.
Me suspendieron la libreta, sí. Pero ya recobré el permiso después de los meses que estuve, y vuelvo a repetir, en este accidente último no iba manejando yo, iba mi chofer, y fue en la ruta 5 como consecuencia de la lluvia y del estado de la ruta, que estaba muy rebaladizo.
Me sirve este tema para plantearle lo siguiente, Darroza. En las pasadas elecciones municipales, usted salió a pegarle bastante duro al expresidente Luis Alberto Lacalle, al calificarlo de conservadurismo y un político poco sensible y poco proclive a la cuestión social y a los problemas de los sectores populares de nuestra sociedad. ¿Considera que el Partido Nacional le cuesta sacarse arriba esa etiqueta de partido elitista?
Yo creo que es un tema muy profundo, pero he llegado a la conclusión de que ese tema depende del lugar, ¿no? Yo creo que en Montevideo es donde tenemos el mayor problema. Es decir, en general en el interior yo creo que no existe esa sensación de partido elitista que sí existe o se ha creado en Montevideo, y que tampoco es un tema solo imputable a Lacalle, es un proceso de décadas donde intervienen varios factores de carácter sobre todo culturales y en cuanto a la comunicación, y que son los elementos que pueden haber influido para que eso se haya planteado. Y de hecho nos ha ido bastante mal en los resultados electorales en Montevideo, de manera que eso está corroborado de alguna manera por la realidad de los hechos.
No así en el interior, digamos.
En el interior no es la misma realidad. En el interior no es la misma realidad porque en general hay una mayor interacción, digamos, entre los dirigentes y el común de los distintos sectores sociales. No solamente los más pobres, sino la clase media o quienes tienen algunas otras actividades de mayor nivel económico. Hay una mucho mayor relación de integración, tal vez por el hecho de ser localidades más pequeñas, que eso también lo facilita o lo permite.
Sí hay un estereotipo de el blanco como conservador, bagual y tomador de alcohol, ¿no? Es como el patrimonio. Es como un patrimonio que siempre que se le cae a los blancos, se hace chiste sobre los blancos, va por ese lado.
Eso forma parte de esa visión montevideana, ¿no? De esa concepción montevideana. Eso en el interior no es así.
¿No se le gastan bromas a los blancos por eso en el interior?
No, al contrario. Y la visión es exactamente al revés, la de que los blancos en general tienen una concepción bastante más respetuosa en general de los dirigentes en el interior del país.
Entonces usted capaz que podría señalar que una cosa es el herrerismo y otra cosa es alianza, ¿no?
No entro a discriminar sectores, hay en ese sentido visiones, yo estoy seguro que son por construcciones culturales que se
hace que sea distinta. ¿Pero qué diferencia alianza del herrerismo entonces?
Bueno, alianza surge fundamentalmente como un sector que reivindica fuertemente la tradición o el pensamiento, la concepción wilsonista en el Partido Nacional, y al mismo tiempo como una fuerza de mucha gente del interior. Alianza es fundamentalmente una fuerza que arranca desde el interior y que fue después, digamos, constituyendo bases en Montevideo.
Pero de hecho, Barroso, Moreira y Larrañaga, tres intendentes del interior, ¿no?
Arrancó esencialmente en el interior.
Pero a nivel de pensamiento, ¿qué diferencia da Rosa con Heber, por ejemplo?
Bueno, tendríamos que entrar a discutir de muchos de aspectos, pero digo, las diferencias son de matices. Las diferencias no son diferencias profundas o ideológicas.
Pero puede presentar.
Yo no puedo decir, por ejemplo, que yo creo en la propiedad privada y Heber no cree en la propiedad privada. Cosa que sí pasa en el Frente Amplio, por ejemplo. ¿Ah? O yo puedo decir, yo creo en la colectivización de los medios de producción, y otro decir, yo creo en la iniciativa privada o la inversión privada. Esa diferencia usted no la va a encontrar dentro del Partido Nacional. Sí la va a encontrar en el Frente Amplio. Esas sí son divergencias.
Son iguales, por lo que me dice.
Por eso le digo, hay matices.
Heber es más progre.
Nosotros
que usted,
tenemos matices. Puede ser que en
Heber
algunos. A lo mejor en algunos puntos es más
progre. Es favorable al matrimonio igualitario.
A lo mejor en algún punto es más progre que yo. No, no lo descarto. Nosotros tenemos diferencias de matices, pero no tenemos diferencias ideológicas esenciales dentro del partido.
Por ejemplo, Alianza Nacional ha tendido puentes, el gobierno ha sido dialoguista, ¿ese sería un matiz?
Ese es un tema estratégico. Es un tema estratégico. Es decir, el hecho de tener capacidad de diálogo con un gobierno de izquierda, como el que hemos tenido nosotros, no quiere decir que nosotros seamos más o menos conservadores o más o menos progresistas. Quiere decir que tenemos una capacidad de diálogo o una estrategia de diálogo o negociación que otros sectores no la consideran válida, o no la consideran conveniente o no la ejecutan.
¿Se terminó el diálogo ahora? ¿Se terminó?
Yo creo que el diálogo siempre es posible. Que hayan determinadas situaciones o actitudes hoy que dificultan en mayor medida ese diálogo, sí, porque después que hemos logrado determinados acuerdos o entendimientos y esos acuerdos no se han cumplido, o se ven incumplidos, obviamente que genera una situación de distanciamiento. Pero eso no quiere decir que en un sistema político democrático vamos a decir el diálogo se cortó totalmente, vamos a la guerra y vamos a las metralletas.
¿Pero no es estratégico el corte del diálogo para Alianza?
No, usted apreciará que si llegamos a un acuerdo en cuanto a los contenidos de un programa educativo, de determinadas reformas educativas, y después, por presiones de los sindicatos, fundamentalmente de secundaria, una parte sustancial de ese acuerdo se cae o no es implementado, o no se dan más respuestas de parte del gobierno sobre el tema, obviamente genera de parte de quienes hemos propugnado y defendido esa tesis una actitud de disconformidad, de desconcierto y de disconformidad frente a esa actitud. No estamos arrepentidos, porque creemos que frente a un tema como la educación bien vale jugarse las cartas buscando entendimientos y acuerdos, porque lo que está en juego es el futuro de la juventud, el futuro de los niños, de los jóvenes. No es el problema
y
nuestro.
¿Y no podían esperar un poco más?
Y sabe lo que pasa, que si nosotros vemos que en la rendición de cuentas no viene nada, y si nosotros tenemos a nuestros asesores técnicos que nos representan en los organismos de enseñanza que nos están diciendo, miren que están tratando de modificar el plan, están tratando de hacer otra cosa parecida pero con otras características y de alguna manera desviar lo que era el propósito del plan, y bueno, nosotros tenemos que naturalmente custodiar nuestra posición y las razones por las que fuimos a un acuerdo, aún corriendo los riesgos y pagando costos políticos de gente de quienes nos criticaron duramente por el hecho de mantener esa actitud de diálogo con el gobierno.
Uh-huh. Da Rosa, ya sabemos su relación con una droga, por ejemplo el alcohol que toma, ¿no?
No, yo no tomo muy seguido, simplemente no. Alguna noche excepcional puede pasar, como estoy seguro que le puede pasar a usted o a usted.
A cualquiera.
O a usted no me van a decir que usted no toma ninguna copa de alcohol.
La última vez en Año Nuevo.
En la patria.
Normal, lo veo muy poco.
¿Qué relación tiene con otras drogas?
Ninguna.
¿Ha probado alguna?
Ninguna.
¿Ha probado marihuana?
No conozco eso. No conozco eso.
Tacuarembó, por frontera llegaba mucha macoña, ¿no?
Sí, seguro llega a Tacuarembó y llega a todo el país, ¿no? Llega acá a Montevideo, llega a todos lados. Hoy está comprobado, se dice que la mayor parte de la droga viene a través del río Uruguay, así que ya no es como antes a través de la frontera brasilera. Yo no tampoco tengo una actitud con el dedo índice de censurar o señalar a quien fume marihuana o cosas por el estilo. Yo considero que es una adicción en la que lamentablemente uno cae. Y de la cual es muy difícil liberarse. Y he tenido casos en mi familia de situaciones de ese tipo, y por tanto no me considero con autoridad de fiscal como para señalar a nadie con el dedo en esa materia. Por el contrario, creo que es un problema que la persona tiene que tratar de superar y que no es fácil de superar después de caer en el estado de dependencia física y anímica en el que se cae por el efecto de ese tipo de
¿el alcohol está hablando?
De droga. De cualquiera.
De cualquiera.
Ahí está. ¿Qué eres partidario
incluso
de
el alcohol?
Incluso el alcohol.
Quien toma permanentemente, ¿sí?, o quien tiene la costumbre de emborracharse permanentemente o estar en estado alcohólico, etílico, en forma casi constante.
El problema es el abuso.
Tiene un estado de dependencia frente al tema.
Heber es partidario, no sé por qué agarré a Heber como para contrapuntear todos los temas, pero digo que es partidario de legalizar el autocultivo, ¿no? No está de acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo, pero sí legalizar el autocultivo. ¿Usted?
Mire, el autocultivo está, el que cultiva para consumo propio, el código, la legislación actual, no lo sanciona.
Sí, como que sí, no, lo manda preso, pero de uno.
pregúntele a varios amigos.
¿Por cultivar para consumo propio?
Sí, claro. Ah, bueno. Usted tiene 8 plantas y lo pueden...
saque esa planta del fondo de su casa.
Si usted produce exclusivamente para consumo propio y usted no comercializa...
Bancana.
Yo tengo mis dudas.
Sí, Alicia Castillo, una escritora argentina, fue presa hace poco, estuvo en la cárcel de Canelón.
En todo caso, no es partidario que se
penalice... Habría que ver en qué caso es, ¿eh? Habría que ver caso y caso.
Tenía una
Habría que ver si lotría para repartirlo entre los demás, claro, por supuesto.
Pero esto la discusión que se está dando de Rosa por eso.
¿Es por qué?
Es justamente para ese argumento de que hay una contradicción jurídica. Uno puede consumir, pero no puede ni producir... Ni
sí,
comprar.
Sí, ¿no? Sí.
Entonces, ¿cómo, de dónde va a consumir? ¿Le va a nacer de adentro de la cabeza? Y por todo eso, todo este bolón que estamos teniendo,
sí,
es por eso. Pero el cambio de tema, ¿no? Dejamos este tema de lado. En octubre del año pasado presentó un proyecto de ley modificando el mecanismo de desafuero de un legislador.
Sí.
Según los cambios propuestos, un legislador podría ir a declarar tras la petición de la justicia sin que se le solicite el desafuero.
Sí.
¿Qué es lo que buscaba con este proyecto?
Facilitar la instancia de investigación por parte de la justicia. Porque muchas veces la justicia necesita esclarecer determinadas cosas, para esclarecer necesita oír la opinión, la versión del involucrado, si uno de los involucrados es un legislador, y entonces de esa manera la justicia puede directamente obtener información de forma mucho más rápida y efectiva, y no tener que hacer todo un trámite de desafuero, solicitar el procedimiento de desafuero, a veces simplemente por averiguar determinadas cosas. Y por el otro lado, para no exponer a ese legislador cuando se trata de cosas que no son demasiado, que no son graves, que no son delitos, que no son imputaciones de delitos, el hecho de que se le pida desafuero al legislador para recibirle declaración, expone muchas veces también a ese legislador a que esté en el manoseo, digamos, público, cuando obviamente no es lo mismo el legislador que Juan Rodríguez, porque Juan Rodríguez va a declarar y nadie se va a ocupar de él, pero ese legislador va a declarar y se van a ocupar de él. Entonces parece lógico que entonces se equipare más la situación del legislador a la de Juan Rodríguez. Si la justicia lo llama a declarar, pues que simplemente el legislador no pueda escudarse en los fueros, sino que vaya y comparezca, esté obligado igual que cualquier otro ciudadano a declarar, y después, si la justicia considera que hay elementos como para imputar a ese legislador de la comisión de un delito, entonces manda la solicitud de desafuero debidamente fundada al Parlamento a los efectos de que se vote el desafuero.
¿Qué le gritaron sus compañeros del corporativismo? ¡No, no, Da Rosa! ¡Usted está loco!
No, varios estuvieron de acuerdo. El proyecto está en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y está para ser...
Abajo, ¿no?
Está para ser tratado. No sé cuándo va a ser tratado, pero está ahí.
No es un proyecto amigo de los legisladores.
No, pero hay muchos legisladores que estuvieron de acuerdo, ¿eh? Hay muchos legisladores porque el legislador...
Para evitar el manoseo.
Porque algunos lo ven por el lado de que dicen, se pone al legislador en la misma condición que a Juan Rodríguez, ¿eh? O a Pedro Martínez. Pero también está el hecho de que el legislador muchas veces, cuando es llamado a declarar por cosas que no significan responsabilidad delictiva, ¿tá? Y porque simplemente tiene algún tipo de ramificación o conoce determinadas cosas, el hecho de que se tramite el desafuero ante el órgano parlamentario correspondiente ya significa un gran escandalete, porque es una gran noticia que a fulanito de tal, diputado o senador, le tramitaron el desafuero. En cambio, Juan Rodríguez va a comparecer al juzgado y nadie se ocupa de él, ningún medio de prensa se ocupa de Juan Rodríguez, porque es simplemente Juan Rodríguez.
Da Rosa, nos quedan 2 minutos, vamos a un ping-pong de preguntas y respuestas y después a una situación límite.
Bueno,
arranco. ¿Herrera, Wilson o Aparicio?
Bueno, por razones generacionales, todos tuvieron su vigencia en su época, pero por razones generacionales, Wilson, que está más cerca.
¿Derecha o izquierda?
Centro.
¿Bordaberry o Mujica?
Ni Bordaberry ni Mujica.
¿Javier García tiene carisma?
Tiene condiciones.
Bien.
Vamos con...
Situación límite.
Una situación hipotética la vamos a plantear, ¿no? Imagínese que está en un bar, en los alrededores del Parlamento, entra otro legislador, no importa el partido, no importa si es hombre o mujer, senador, diputado, titular o suplente. Se toman unas copas juntos y el legislador, confiado en su buen temple, le confiesa algo que no le ha contado a nadie, que es gay. Y si bien en principio ha venido ocultando su orientación sexual, los hechos de los últimos días lo han obligado a poner en duda su decisión inicial. Se debate entre salir del armario y ser un apoyo para todos los que están en situaciones de discriminación o mantenerse callado y no arriesgar su futuro político. ¿Usted qué le recomienda a esta persona? A. Lo alienta a abandonar el placard. La sociedad ha avanzado y no cree que con eso arriesgue su capital político. Además, ya todo el mundo lo sabía. B. Lo insta a quedarse en el armario. Un legislador gay es una anomalía, como un trébol de cuatro hojas. C. Le pasa el nombre de otros legisladores que usted conoce y que están en la misma situación para que lo mediten en conjunto.
Mire, yo creo que lo que les decía hoy, los tiempos van cambiando. Tal vez hace unos años atrás le podía decir, metete en el placar, y no divulgues ni comentes ante más nadie esto. Aunque yo creo que hoy en día ya no estamos ante esa misma reacción. Yo tendría mi gran duda, pero en definitiva tal vez le diría que le aconsejo no desconocer lo que es ni descalificarse por lo que es.
Una más.
Después de una noche de juerga en pleno febrero y con varios tragos de más, termina con Jorge Gandini y otros amigos en un tablado. El calor de la bebida lo ha envalentonado, tanto que accede entusiasmado a pintarse, disfrazarse y subirse al escenario a festejar la vuelta de Dios Momo con los murguistas que estaban actuando en ese momento. Recién se percata del papelón que está haciendo frente a sus correligionarios en medio del cuplé y con las cámaras de televisión encima. ¿Usted qué hace? Ah. Se cambia a la cuerda de los sobres primos, se tiene fe, además imagina que se viene un cuplé sobre pluna y no se lo quiere perder. B, cambia las terminaciones de los versos y las alusiones a esta es la murga compañera por esta es la murga del gobierno. C, deja de salir con Gandini, es mala junta y demasiado popular.
Mire, es muy difícil plantearse, porque al estar usted diciendo que con unas copas de más, pero usted razona y se da cuenta... Ya hay una contradicción, porque no es lo mismo. Se supone que si una persona está totalmente pasada de alcohol, está borracha totalmente, se supone que no razona, que no se da cuenta de eso.
Creo que hay un momento en el cual a usted le viene el decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No?
Bueno, en ese momento quiere decir que usted tiene un instante de reflexión y ya no está tan afectado por el alcohol.
Entonces,
está pintado, está con el traje de murguero,
sí, todo lo que quiera, pero quiere decir que usted se la está dando cuenta, y en ese caso usted seguramente lo que tratará de hacer será de atenuar lo más que pueda el efecto del alcohol, es decir, se da cuenta y reacciona, y por tanto tratará de atenuar lo más que pueda el efecto del alcohol.
Sale corriendo entonces.
Y bueno, no sé lo que hará, pero va a tratar racionalmente de dominar la situación.
Una más, ¿cuál es el mejor compañero de juerga, de copas o lo que sea del Parlamento?
Como yo nunca en ese sentido salgo de juerga ni de copas.
Lo están matando, Rosa, discúlpeme, pero es la cuarta pregunta de corrido que
yo
se
veo
la palabra
copa. Con el tema.
No, bueno, porque capaz que tenía que encontramos.
Debe ser porque él jamás ha probado una copa y entonces quiere saber cuál es la sensación.
Claro.
Pero como no tengo mayormente juerga ni salida de copa en el Parlamento, y si no que me revisen, no tengo en ese sentido. No se me plantea mayormente
capaz
la situación.
Que sin copas a tomar
capaz que en alguna que oportunidad puedo salir a tener o a tomar alguna copa con algún otro compañero, con otro amigo, ¿por qué no? Es natural.